Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de hoy, que es lunes 17 de marzo del año 2025. Arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Como diría la chavalada, lo vamos a hacer con buenas vibras. Así es como nos gusta empezar la semana. ¿Por qué digo esto? Porque la buena noticia con la que queremos arrancar este lunes es que Susana Rodríguez Gacia ha empezado la temporada como mejor sabe hacerlo. Y casi que como solo sabe hacerlo, que es ganando. Nos hemos acostumbrado, creo que es justo reconocer que felizmente, a verla ganar. Es un placer verla competir siempre. Esté más o menos rodada según el momento de la temporada en el que nos encontremos. Y eso que en sus últimas declaraciones, o en alguna de sus últimas declaraciones, recuerdo que la propia Susana deslizaba o dejaba caer que por una cuestión normal, de edad, de veteranía, que quizá estaba cerca el momento de plantearse la retirada. Pues después de ganar en Australia, en la primera prueba de las series mundiales de este año 2025, si me permites el consejo, querida Susana, no tengas ningún tipo de prisa en dejarlo, que estamos encantados de verte competir. Y como haces la gran mayoría de las veces, estamos sobre todo encantados de verte ganar. 31 minutos por encima de las 3 de la tarde, con nuestra particular felicitación para la gran Susana Rodríguez Gacio. Arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez, que está en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Vamos al lío, el postpartido del Celta, la Copa de la Reina de balonmano, ganó el Celta de baloncesto y mucho más. Hasta las 4 en Sintonía COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando el síndrome del niño hiperregalado se nos va completamente de las manos?
Actualmente se tiende a una necesititis, es decir, se equivoca el deseo con la necesidad. Se da más valor a la cantidad que a lo necesario.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Los más pesimistas de la casa, a esta hora de la tarde podéis ir apagando la radio. ¿Por qué? Porque no podíamos irnos al parón ni más tranquilos ni tampoco más ilusionados. Valladolid 0, Celta 1, con gol de penalti de Marcos Alonso en el estadio José Zorrilla, y sumando este Celta una racha de 14 puntos de los últimos 18 que ha disputado. Así que el equipo, Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Está en puestos europeos al término de la jornada.
Sí, porque está octavo en la tabla con 39 puntos. Recordemos que ese puesto da opción a jugar en Europa. Al 98% tiene España aseguradas esas 8 plazas en competiciones europeas. Daría opción a jugar la Conference. Un Celta que está a 5 puntos de Villarreal y Betis. Villarreal con un partido menos en esa lucha por el quinto y sexto puesto. Y a solo uno del Mallorca en la batalla por el séptimo puesto. Saca 2 a Rayo, 3 a Sevilla y Getafe. Un Celta que ya decimos octavo con 39, se va al paro.
Arrancó el Celta el partido mandón, siendo consciente de la necesidad, de que el equipo que realmente tenía necesidad por sumar los 3 puntos era el rival, pero es que las necesidades del Valladolid le hicieron irse a buscar el gol y propiciar los peores momentos del Celta, desde aproximadamente el minuto 15, minuto 20 de la primera parte hasta el término del primer acto. El partido estuvo marcado sobre todo y por encima de todo por las decisiones de los árbitros. El de campo, que no acertó prácticamente nada de lo que señaló, y del VAR, que tampoco estuvo muy afortunado, pero que por lo menos sacó de algún que otro problema al árbitro de campo. Hay un primer penalti sobre Alfon que es absolutamente clamoroso, que ni lo ve el árbitro de campo ni tampoco el del VAR. Una situación que pasa a ser absolutamente inexplicable, lo que hemos dicho tantas y tantas veces. ¿Podemos justificar o entender que no lo vea el árbitro de campo? Sí, en este caso es difícil, porque es un atropello de Candela, el jugador del Valladolid, a Alfon, pero no lo ve. Lo lógico es que le llamen desde el VAR y le digan: García Verdura, revísalo, porque aquí hay penalti. Hay un segundo penalti que no es, que sí pita, sí decide señalar el árbitro de campo, pero en el que hay que reconocer que sí que acierta el VAR, porque Alfon se va al suelo cuando simplemente le tira mirándole y poco más Heinz, el portero del Real Valladolid. Y luego está la mano en el área del conjunto pucelano, muy claro y que no genera dudas, salvo las propias dudas que creo que seguimos teniendo todos de por qué hay determinadas manos que en este fútbol sí son consideradas como punibles. Para decretar finalmente que ese penalti sí fuese señalado, esta es la conversación que García Verdura, el árbitro del VAR, mantiene con Figueroa Vázquez, con el árbitro andaluz, que es quien estaba siguiendo todo desde el videoarbitraje.
Te recomiendo que vengas a ver una acción de mano dentro del área, por favor, Víctor.
¡Atrás! ¡Atrás! Señores, señores, no os quiero, no quiero... O se paran aquí o amonesto. Vale, Jorge, punto de contacto, perfecto. Brazo en alto, ahora quiero ver la dinámica. Ponerme la dinámica, por favor. Vale, un pelín para atrás. Frame by frame, más para atrás. Frame by frame, señores, por favor. Poco a poco. Vale, perfecto. Le da la mano. Voy a señalar penalti sin tarjeta. Perfecto.
García Verdura, que sobre todo eso de atrás, parecía el Cigala en El Hormiguero. Seguro que ese vídeo lo has visto 50.000 veces, porque además en su día se convirtió en un meme. A veces hay que reconocer que da cierta vergüenza ajena. Yo entiendo que las pulsaciones están disparadas, pero da cierta vergüenza ajena escuchar las conversaciones entre el árbitro de campo, el árbitro del VAR, los futbolistas que son como niños en un patio del colegio. Insisto, puedo entender que hay mucha necesidad de por medio, que hay mucho en juego, pero de verdad que a veces escuchas algunas cosas. Lo más curioso de todo, Álvaro, es que el Valladolid, después de esta jugada, ha decidido presentar ante la Federación Española y el Comité Técnico de Árbitros una queja formal.
Sí, lo ha hecho por medio de un comunicado oficial. Otro club más que se suma a esta lista de comunicados contra las actuaciones arbitrales. Dice que es una reflexión, o así lo dice el Valladolid, para que CTA, Liga y Federación Española puedan mejorar el arbitraje para que haya más igualdad. Critican que el árbitro de VAR le dijera al colegiado que fuera a revisar una mano en vez de revisar una jugada, pequeños matices que ellos dicen que pueden influir en la decisión del árbitro. Cree que faltan tomas en esa acción de la mano que señalan penalti y piden, y aquí es donde quizás tengan más razón, unificar criterios.
Bueno, es verdad que el tema arbitral esta temporada, aún estas últimas temporadas, está siendo calamitoso. Pero también es justo reconocer que los equipos y los futbolistas les ayudan muy poco, porque el Valladolid, colista, siendo además muy colista, con diferencia al peor equipo de la categoría, que saque este comunicado quejándose porque es que el árbitro del VAR le dice vete a ver una mano, no vete a ver una posible jugada polémica dentro del área, sinceramente, y que me perdone la expresión, es querer cogérsela con papel de fumar, pero bueno. En el Valladolid, evidentemente, si sacan este comunicado, es que sus motivos tendrán. Decía yo, tres puntos importantísimos, sufrido, pero muy importantes los conseguidos en el José Zorrilla. Porque, entre otras cosas, hay que reconocer que, dadas las circunstancias del Celta, había que ganar sí o sí en la cancha del colista. Y lo decíamos antes, es imposible no ilusionarse. Y si no, que se lo digan a los casi 1.000 celtistas que cogieron el coche, se montaron en el autobús, o cada uno que llegó a Pucela como buenamente pudo... Después del partido, evidentemente, en el José Zorrilla, convertido en un pequeño Balaídos, se volvió a cantar la Rianxeira. Y evidentemente, Álvaro, la presidenta María Mourinho quiso ser también parte importante de la fiesta posterior.
Sí, agradeció obviamente al celtismo en sus redes sociales el apoyo y además bajó al césped. Ahí la vimos junto a su marido Miguel Álvarez protagonizar un beso de película, podríamos decir, como le solicitaba la afición desde la grada.
Beso de película. Pues muy bien, pues la presidenta que se habrá marchado contenta de Pucela por haber conseguido los tres puntos. Vamos con más declaraciones, vamos con más protagonistas. Claudio Giraldez, el entrenador en la sala de prensa de Zorrilla, ¿qué fue lo que dijo?
Bueno, obviamente estaba feliz por el resultado, pero un Claudio que ya sabemos que es muy exigente, no estaba conforme con el partido hecho por su equipo y creía que la explicación de la victoria se debía a las rachas de los dos conjuntos.
Es un partido bueno nuestro, sabíamos de la dificultad que tiene este tipo de partidos en el que todo el mundo piensa que es sencillo venir aquí, ganar, dominar... y creo que eso nos confunde en algún momento. Creo que estos dos partidos no han sido de nuestro mejor nivel, los hemos sacado adelante y me quedo muy contento por la primera vez en la temporada en la que necesitamos de estar brillantes, de estar bien y somos capaces de sacar puntos. Segunda vez en la temporada que encadenamos dos victorias, seis partidos sin perder. Evidentemente la dinámica, la inercia, la actividad del equipo en los momentos complicados del partido es buena. Y creo que eso nos ha hecho pues que esos dos partidos se decanten de nuestro lado por ciertos momentos puntuales. Me gustó cómo entramos al partido los primeros 15 minutos, pero creo que a partir de ahí ha habido muchas fases alternas de que ha estado mejor un equipo u otro y ha caído de nuestro lado, por lo que te decía. Creo que las inercias son opuestas de los dos equipos y eso hace que al final acabemos ganando.
En un partido tan especial por el gran desplazamiento de aficionados celestes, Claudio obviamente reconocía el apoyo a la afición.
Nos alegra prácticamente más por ellos que por nosotros. Creo que nos han apoyado en todos los partidos fuera de casa. Creo que el equipo no había sido capaz de darles una alegría desde hace tiempo. Encima el partido que ganamos fue el de Las Palmas, que es el que más lejos tenemos. Y muy contentos de que se vayan para casa contentos, de que se sientan orgullosos del equipo, de que estén ilusionados. Pero tenemos que tener los pies en la tierra y saber lo difícil que es sacar un punto en esta categoría, ganar un partido en esta categoría, y con su apoyo siempre todo es mucho más sencillo. Y muy contento por ellos, por la acogida que ha habido en este partido de nuestra afición, y incitarles a que nos sigan animando los 10 partidos que quedan, porque los necesitamos.
Se le preguntaba al míster por Fer López. Su entrada dio alas al equipo y de hecho forzó con su disparo el penalti que dio la victoria finalmente al Celta. Él obviamente destacaba al chaval, pero creía que el papel de todos en ataque había servido para llevarse el partido.
Es injusto personificarlo en él. Creo que ha estado muy bien, nos ha ayudado mucho. Sabemos del talento que tiene, la capacidad que tiene para jugar entre líneas, para poder desbordar ahí. Creo que el partido estaba propicio para él, por eso lo hicimos. Y creo que ese trabajo de Yago, de Borja, de Alfon, ha dado el fruto para que luego la velocidad de Pablo, el desborde de Fer, el juego entre líneas de Losada, pues nos haya hecho ganar el partido. Es un trabajo de todos. La semana pasada no le tocó entrar, estaba trabajando muy bien y todos estamos ilusionados con él, con el talento que tiene, pero tiene todavía que seguir trabajando, que mejorar para poder ser, con todas las de la ley, un jugador de primera división.
Y aunque no es habitual, el míster opinó de las jugadas polémicas, sobre todo del claro penalti a Alfon no señalado y del señalado después por mano del jugador del Valladolid, porque había podido ver las jugadas.
Querían opinar, pero como se pusieron el videomarcador, las dos, el segundo y el tercer posible penalti, pues hoy puedo opinar. Es algo un poco raro que pasó hoy. Para mí el más claro, el que yo pitaría de los tres seguramente, es el primero. Me parece que es clarísimo. El segundo y el tercero son grises, él ha decidido pitarlo y bueno, tiene más medios, más cámaras que yo para opinar, y como siempre digo, respeto lo que haya decidido. En este caso evidentemente nos da un penalti que nos da la victoria. Es determinante la decisión. Es una situación difícil de decidir, la verdad.
Muy de acuerdo con Claudio Giraldez en estas valoraciones sobre los penaltis señalados, los tres penaltis que pudieron ser y que no fueron. En algunos casos sí que se pitaron y al final hubo decisión atrás, hubo paso atrás por parte del colectivo arbitral. El primero sobre Alfon es, insisto, clamoroso, de Candela, jugador del Real Valladolid, porque es un atropello dentro del área del Pucela y yo creo que no hay duda, no hay por dónde coger que los árbitros del partido decidiesen no pitar ese penalti. Y el tercero, insisto, siendo mano dentro del área, ahora se pitan cosas muy raras en el fútbol de hace no tantos años. Pues esto hubiese sido una jugada, digamos que normal, que hubiese entrado dentro de la total y absoluta normalidad de un partido. En este caso, ¿se están pitando las manos? Pues entonces creo que se acaban todas las dudas. Y en la plantilla, Álvaro, ¿están con los pies en la tierra o la ilusión está desbordada por jugar Europa la próxima temporada?
Pues creo que ha calado en el vestuario el discurso de Claudio Giraldez, que no quiere hablar demasiado de Europa, que no quiere que las campanas se echen al vuelo, porque los jugadores estaban obviamente contentos, pero sin creérselo demasiado. Marcos Alonso decía que había sido una victoria muy especial, que él protagonizó marcando el gol, por el apoyo que tenían en la grada.
Si apuntas con la cámara a los dos corners que hemos llenado hoy, se puede ver, ¿no? Creo que una victoria muy importante, sin dar nuestro mejor juego a lo mejor, pero como un poco como la semana pasada, sacando el resultado y bueno, sabemos que es una salida importante, que viene mucha gente al estar más o menos cerca de casa y bueno, tres puntos que son para ellos, para nosotros y para seguir creciendo.
Además hablaba Vicente White, el portero celeste, que era crítico como su entrenador con el partido que habían hecho. Podían haberlo jugado mejor.
Nos tenemos que quedar con los tres puntos, ¿no? Yo creo que es un partido donde nos ha costado mucho. Nos ha costado al final generar ocasiones. Hemos tenido, creo que, pocas ocasiones. El portero rival, no recuerdo ninguna parada, a lo mejor de mérito, ¿no? Para poder ponernos por delante. Y ellos han tenido ocasiones y si se hubieran puesto por delante, pues nos hubiera costado, ¿no? Sacar los tres puntos. Pero bueno, creo que nos tenemos que quedar ahora que a lo mejor no salimos bien las cosas como queremos. Pero hemos conseguido los tres puntos y nada. Tenemos, creo que son 39 y a seguir mirando hacia arriba.
Y por último, Javi Rodríguez celebraba la segunda victoria del curso en Liga como visitantes tras la lograda en Las Palmas.
Fuera nos estaba costando mucho, solo habíamos ganado un partido, entonces salimos a ganar. y lo hemos conseguido. Luego también ver a toda la afición que se ha desplazado hasta aquí, pues darle las gracias. Nos hemos sentido como en casa prácticamente, entonces la victoria es para ellos también.
Ahora tenemos parón por compromisos internacionales, de los cuales el Celta tiene dos que ya no regresaron a Vigo con el resto de la expedición, Álvaro.
Sí, muy poquito virus FIFA en este caso para el Celta, porque solo hay dos convocados, como dices, con las selecciones. Cal Starfield, que va a jugar dos amistosos con Suecia, y el que se lleva los titulares, Óscar Mínguez, al que hemos visto ya llegando a las Rozas a la concentración de la selección española para esos cuartos de final de la Liga de Naciones.
Y mientras disfrutamos de este resultado, de esta victoria y del equipo subido a la octava posición de la tabla clasificatoria, miramos con esperanza al calendario y nos damos cuenta que para lo próximo todavía falta mucho. Habrá que esperar hasta el lunes, día 31 de este mes, para que de nuevo en Balaídos el que pase por el feudo vigués sea otro equipo que pelea por la permanencia, como es la Unión Deportiva Las Palmas.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Y a modo de flashes, vamos con el resto de nuestro fútbol. Álvaro, en Primera Federación, empate a uno entre el Fortuna y el Sestao.
Le pasó un poco como al primer equipo. No hizo un buen partido, pero se acabó llevando un punto y pudieron ser tres, porque ganó durante gran parte del encuentro por 1-0 el Celta Fortuna con un gol de Escobar. Empató el Sestao en un balón parado en el 89. El equipo está empatado con la zona de descenso, aunque fuera de esa zona. Empatado precisamente con el Lugo, que es su rival, el próximo miércoles en Balaídos, partido que había que recuperar porque se aplazó en su día. Es una victoria en los últimos 8 partidos para los de Freddy, que eso sí, desvela tener la confianza total del club.
Esta semana hablando con dirigentes del club. El club está tranquilo, cree en este proyecto, cree en lo que estamos haciendo. Y bueno, somos conscientes de los resultados. El año pasado este equipo también estuvo 6 jornadas sin ganar. También por estas épocas, al inicio de la segunda parte. Y bueno, y luego se repuso. Nosotros nos vamos a reponer, el equipo está trabajando bien. A mí me da mucha confianza ver el día a día de estos chicos, y a partir de ahí, bueno, somos conscientes de que es un equipo más joven, es un equipo que a lo mejor muchos jugadores no estamos acostumbrados a trabajar en esta situación, que son jugadores que están acostumbrados a trabajar siempre en posiciones altas, y como sabemos es formación, aprendizaje, y bueno, y vamos a salir de esta situación seguro, estoy convencido de eso.
En Segunda Federación, el Pontevedra se ha empeñado en mantener vivo al Numancia, por lo menos a las puertas del partidazo que va a enfrentar a ambos en Pasarón el miércoles a las 8:30 de la tarde. Digo esto porque perdió 1-0 en su visita al Real Avilés.
Y no aprovechó que el Numancia había tropezado en los Pajaritos ante el Laredo, un conjunto de la zona baja, 0-0, pero es que el Pontevedra sigue con su mala racha a domicilio. No ha ganado todavía en 2025, cayó ante el Avilés, es verdad que era un conjunto de la zona alta, y se queda solo un punto por encima del Numancia antes de ese partido que nombrabas. Aunque tiene claro Yago Iglesias que quizás en tierras asturianas merecieron más.
Sí, la verdad es que sí, no pudo ser. Sabíamos de la dificultad del desplazamiento, pero creo que bueno, que visto lo visto, merecíamos algo más. Creo que lo mínimo hubiese sido el empate. En el cómputo total del partido, ellos creo que han tenido 3 acercamientos o 3 situaciones de poder marcar. Han hecho una, nosotros hemos tenido varias, sobre todo en la segunda parte, y no hemos hecho ninguna. Esa es la realidad.
El problema viene es que si no marcas fuera de casa, como le está pasando últimamente al Pontevedra, es imposible ganar partidos.
Nos ha faltado el gol y además creo que hemos maniatado a un equipo que aquí en el Suárez Puerta lo pone muy difícil. Creo que hemos sido el equipo que más problemas le hemos generado al Avilés. Evidentemente nos vamos fastidiados por la derrota, porque sabemos que teníamos una oportunidad hoy buena para sumar puntos en el casillero y ver un poco el futuro a corto plazo de otra manera, pero bueno, la clasificación sigue igual, una jornada menos y bueno, nos tenemos que quedar sobre todo con la imagen y el buen hacer del equipo en la segunda parte.
Y así habla de un jugador clave en este Pontevedra del que deben recuperar su mejor versión, Dalisson.
La vuelta de Dali es una buena noticia, todavía es pronto, se necesita un periodo de rendimiento en competición para coger realmente la forma. Creo que hoy los minutos que ha hecho pues ha estado bien, ha vuelto a tener 2 ocasiones claras. Bueno, es ese jugador que aparte de ser nuestro máximo goleador, pues que genera muchas cosas, no solo cuando él tiene la pelota, sino lo que genera también para los compañeros.
Y el Coruxo hizo bueno ese tan manido dicho del mundo del fútbol de entrenador nuevo, victoria segura y su equipo ganó 2-0 al Compos de Luisito.
¿Cuánto lo necesitaban los verdes, que se ponen 3 puntos de renta sobre el descenso? Hablaba Javi Pereira, el entrenador, que se estrenaba, como dices, con victoria, de una segunda parte en la que guardaron el resultado, el 2-0 que conseguían al descanso. Además, el Compostela se quedó con uno menos.
Sí, claro. Al final, por mucho que trates de decir el jugador sabe la situación también. Va ganando 2-0 en casa contra 10. Por mucho que trates de citar, trates de buscar hacer otro gol o tratar de proponer, al final todo el mundo le gusta guardar la ropa en casa, ¿sabes? Tratar, le gusta no exponerse, le gusta, bueno, con eso nos llega. O sea que perfecto, exponerse lo menos posible, y pienso que así fue el partido. Fue la segunda parte sobre todo.
Y no hay ninguna duda de que esta victoria es un refuerzo moral importantísimo para los de Bao.
Sí, claro. Al final... es mi primer partido, hubo cambios en cuerpo técnico, plantilla y demás, lógicamente. Y entonces al final esto no deja de ser un refuerzo para ellos, y que se afrontan estos 7 partidos que nos quedan, espero que con ánimos renovados, sobre todo después de una mala rachita que veníamos.
En tercera federación, la noticia del fin de semana es que, después de consumar su partido con otra derrota, La Rosa se cae de puestos de playoff de ascenso.
Sí, es ahora mismo sexto, Santi, después de caer, como dices, además, en su retorno a Lomba 1-2 ante el Barbadas. No fue un gran fin de semana para los nuestros. Noia 2, Estradense 2, eso sí, el Estradense sigue cuarto. Atlético Arteixo 1, Valladares 0, Racing Villalbes 0, Gran Peña 0. Y la gran noticia fue la cuarta victoria consecutiva del Alondras, 1-2 ante la Sarriana para ser quintos. Está en descenso con un partido menos. Eso sí, el Villalonga, que cayó 2-0 en casa del líder, la Unión Deportiva Ourense.
Pues como es noticia, vamos a escuchar a su entrenador, a David López Perú, que reconoce que, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean ahora mismo a La Rosa, que menuda temporada más complicada está sufriendo, hay que mirar, si hay que analizar muchas cosas de puertas para adentro, achaca que su equipo en determinados momentos le falta intensidad... y que o se ponen las pilas todos, o a lo mejor no es suficiente para jugar el playoff por el ascenso.
Es duro, pues que la idea evidentemente es meternos ahora mismo en tema de playoff, pero yo creo que hay que pensar más, como creo que dije en alguna otra ocasión, en recuperar a la gente, al equipo, porque yo creo que tenemos que analizarnos más internamente, corregir los errores y olvidarnos un poquito de esa situación, como dices, del tema del playoff, porque... ahí en ese aspecto el equipo tiene que dar un paso adelante y creérselo y merecérselo estar ahí, evidentemente.
En fútbol femenino, Atlético Villalonga 5, Sporting de Gijón 1. Desde que se produjo el cambio en el banquillo del equipo de Sansencho, con la llegada de Romina Dadín, la nueva entrenadora ha sido capaz de sumar los 3 puntos en todos los partidos que el Atlético Villalonga ha jugado como local. Y en tercera ref, en el fútbol femenino, Victoria 1, Asceltas 2, Bovedana 3, Lóstrego 2 y Sardoma 2, Olímpico de León 1. Y evidentemente hoy, lunes, no podemos cerrar el fútbol sin hacer nuestro particular y sentido homenaje a Manolo Barreiro, que falleció en Pontevedra en la madrugada del pasado sábado. ¿Cómo es la vida, además? Fijaos qué curiosa es a veces la vida. Le faltaba menos de un mes para cumplir esa cifra tan redonda de 100 años. Barreiro ha sido un referente para el fútbol de la ciudad, para el fútbol de Pontevedra, un amante de su equipo, lo ha manifestado siempre en público, el Pontevedra, y un trabajador incansable por el fútbol en la casa de todos los futbolistas gallegos, como es la Real Federación Gallega de Fútbol. No han parado de repetirse las muestras de cariño hacia él y, evidentemente, hacia su familia. Nosotros no queríamos, evidentemente, quedarnos atrás. Así que, como hacemos siempre, desde aquí, de forma muy sentida, muy cariñosa, para toda la familia de Manolo Barreiro, nuestro más sentido pésame.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Baloncesto, Liga Femenina Endesa, el Celta FEMS Azorca. Álvaro se aferra a la división de honor después de ganar al Araski por 10 puntos de diferencia.
La primera de las 5 finales que tenían las de Cristina Cantero la sacaron adelante, dominando en todo momento. Además le ganan el empate porque habían ganado también el partido de ida aquí en Vigo. Estuvieron muy sólidas para ponerse a solo un triunfo de Araski, que tiene un partido menos. Este miércoles juega ante el Baxi Ferrol, esperemos un favor de nuestras compatriotas ferrolanas. Y también una victoria de IDK, que el miércoles juega ante la SEU. Un IDK que, eso sí, tendrá después de ese partido un partido más que el Celta. Con lo cual hay esperanzas de permanencia, quedan 4 jornadas. Gran Canaria, Baxi, Ferrol, Ardoy y Valencia son los rivales de este Celta. Cristina Cantero celebra que siguen vivas.
Contentos por la victoria, nos permite seguir vivas, nos permite tener nuestras opciones hasta el final, así que bueno, a seguir peleando, que es el objetivo, no bajar los brazos y trabajar y competir, ¿no? Contentos y a seguir, que nos quedan todavía muchas batallas.
¿Y cuál es el análisis de Cristina Cantero de esta victoria tan importante de las suyas?
creo que entramos bien. Es verdad que al principio recibíamos bastantes canastas fáciles, pero bueno, cuando conseguimos cerrar un poquito mejor a nivel defensivo, fuimos capaces de abrir brecha y bueno, nos fuimos con una buena renta. Y bueno, ya hablamos en el descanso que el partido era muy largo, que sufrimos mucho los terceros cuartos, que podíamos tener un bajón. Y bueno, así ha sido más o menos, ¿no? Pero bueno, hemos reaccionado bien, hemos sido capaces de aguantar su tirón, de no perder la calma defensiva y sobre todo, bueno, esas que hemos fallado fáciles, que la hemos vuelto a fallar, bueno, al final meter la que nos daba un poco esa energía y cortar esa racha para llevarnos la victoria. Bueno, creo que hemos hecho un trabajo muy serio.
Suerte al Celta en este arreón final por la permanencia en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. En Liga Femenina Challenge simplemente falta porque se consume de manera matemática el descenso del Arsil, que volvió a perder de forma contundente, en este caso en Estepona, por 87-68. En Liga Femenina 2 siguen cuartas las jugadoras del Cortegada tras ganar en Avilés al ADBA por 39-48. En tercera FEP, en Salamanca, ojo al correctivo que se ha llevado Porriño, que ha perdido por 101-58. Victoria de Marín Peixe Galego, que ganó 87-70 a Salesianos de Ourense. Y por último, buena noticia, otro triunfo del Ibercon Sanfib, en este caso en el Pablo Beiro de Bouzas, frente al colista por 79-58 ante Getafe.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en balonmano, difícilmente podrían haber ido las cosas peor en la Copa de la Reina, en la fase final que este fin de semana se disputó en Granollers. De forma sorprendente, el Atlético Guardés cayó en su primer partido, en cuartos de final, ante Beti Onac. Lo reconoce Cecilia Cacheda. A lo mejor intentar olvidar este mal trago cuanto antes y centrarse en la Liga, donde recuerdo que el Guardés sigue líder.
Creo que, entre comillas, nos han sacado del partido entre un poco su portería y un poco el arbitraje. Creo que no hemos sabido estar un poco a la altura de la situación. Sabíamos que iba a haber momentos peores y momentos mejores. Nos ha costado reponernos. Creo que, de todas formas, el partido de hoy no quita ni un poco de mérito a la temporada que estamos haciendo. Creo que el equipo está a un muy buen nivel. Quizá hoy no lo hemos demostrado, pero un día malo tiene cualquiera. Ahora ganar la liga regular y olvidarnos de esto lo antes posible.
Es verdad que un día malo tiene razón Cecilia Cacheda, un día malo lo tiene cualquiera, pero no es menos cierto que no es el momento más indicado para sufrir ese mal día. Por su parte, Porriño, sí, lo contábamos aquí el viernes, sí superó el primer trámite, pero no así las semifinales. Perdió ante Vera Vera y dijo, por lo tanto, adiós a la final. La jugadora del equipo de Isma Martínez, Katia Zukova, apelaba al orgullo del equipo de Alouriña después de haber conseguido plantarse en semifinales y pelear y plantar cara a Vera Vera, que al final consiguió revalidar el título.
Yo creo que hemos hecho unos 30 minutos muy buenos, donde nuestra portería ha estado mejor que la suya, y en la segunda parte, sobre todo en los momentos clave, su portería les ha ayudado, y yo creo que eso ha sido lo que no nos ha permitido estar ahí otra vez en el partido, pero hemos estado los 60 minutos y muy orgullosa de mi equipo.
Y los hispanos dieron un importante paso adelante para meterse en el Campeonato de Europa. Ganaron en Guadalajara, en el Quixote Arena, a Serbia, con una buena intervención, otra más, del cangués Rodrigo Corrales. Y antes de irnos, varias cosas que nos deja el fin de semana. En piragüismo, ojo a esto, se repitieron las elecciones a la presidencia de la Federación Española, Álvaro, y curiosamente se repitió también el resultado.
Sí, recordemos que las había impugnado y logrado su repetición Freddy Bea, pero volvió a caer ante Javier Hernández, 60 votos para Hernández, solo 13 para Freddy Bea.
En voleibol, recuerdo que este fin de semana había doble enfrentamiento para el Vigo Volley.
Y no salió bien porque perdió los dos partidos, 3-1 ante Palencia, 3-1 ante Soria. El objetivo ahora, que quedan dos jornadas, es mantener el sexto puesto.
En motor, creo que me traes malas noticias con el Viguer Rubén Fernández, que en este caso corría en casa.
Bueno, a medias, ¿no? Corría en Ciudad Real en la primera vuelta, en la primera carrera. Sí que fue segundo, pero en la segunda se cayó, acabó duodécimo, a pesar de todo, cuarto en el Gran Premio y es octavo ya en el Mundial.
Primera Nacional Femenina de Waterpolo. ¿Qué hizo el Waterpolo Pontevedra?
Pues sigue su buena racha, ganó 10-11 en Montjuic, está ya segundo de su grupo de descenso con 7 de renta sobre los puestos de peligro.
Y en fútbol sala, dos jugadoras de Pollo Pescamar van a luchar por meter a España en el Campeonato del Mundo.
Sí, la portera Elena y la jugadora de Neda, Ale de Paz, que van a estar en la lista de 14 para el premundial que comienza esta semana. Ya están en Francia, allí se van a medir a Francia, Finlandia y Polonia para meterse, como dices, en el primer mundial femenino de la historia.
Y esto es todo lo que nos ha cogido ahí en este cajón desastre que es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Creo que más completito, no sé si imposible, pero desde luego que difícil. Gracias, Álvaro. Hasta mañana martes vendremos con más información, con más noticias, con un Celta que vive tranquilo, instalado en esa octava posición de la tabla cuando se abre una nueva ventana para que jueguen las selecciones nacionales. Todo lo que de sí las próximas horas, mañana te lo contamos aquí en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.